Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes, viernes 24 de enero de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y también a través de internet. Usted nos puede sintonizar en la página de www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC, sí, del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Repito, www.cuc.com.mx. Nos dicen es www.cuc.udg.mx. Así es. Y bueno, también estamos transmitiendo a través de redes sociales, a través de Facebook, Twitter como Radio UDGPV y por mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, esta mañana de viernes, viernes 24 de enero. Qué rápido se está yendo este primer mes del 2020. Viernes 24 de enero, estas son las noticias. Empresarios de Puerto Vallarta llaman a las autoridades a mantener comunicación constante para no caer en especulaciones en torno a la cepa del coronavirus que afecta a China. Y precisamente sobre el tema, le comento que el Grupo Aeroportuario del Pacífico colabora para evitar la propagación del coronavirus. El grupo aeroportuario está atento a los protocolos y medidas que dicte la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Aviación Civil Internacional, a las autoridades y las autoridades sanitarias del ámbito federal y estatal en torno a la detección de posibles casos de coronavirus en cualquiera de los 14 aeropuertos que opera justamente el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Y desde luego también la propia Secretaría de Salud Jalisco aplica a la Secretaría un protocolo para la atención de casos sospechosos del nuevo coronavirus. Con respecto a los 3 casos sospechosos notificados por la Secretaría de Salud Jalisco, la Federación informó lo siguiente: la autoridad sanitaria del estado de Jalisco está actuando con oportunidad bajo los protocolos, lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y en estricto apego al aviso epidemiológico. Le tenemos más información. Tenemos más noticias. La diputada federal Lorena Jiménez pide trabajar de manera conjunta ante esta situación para mantener protegida a la población. Padres de familia del Jardín de Niños Miguel Hidalgo en La Aurora reiteran su demanda de destituir a la directora del plantel por su presunto desvío de dinero y la intoxicación de varios niños de esa guardería. Ya le vamos a tener la información. Convocan organizaciones civiles a participar en talleres informativos a partir del próximo sábado, es decir, mañana, para concientizar a la población a defender el estero El Salado. Invitan a jóvenes y adultos a formar parte del Instituto de Artes Musicales de Puerto Vallarta y aprender a tocar algún instrumento o formar parte de la orquesta profesional. Y dieron inicio las actividades de la Quinta Feria de la Cultura en Puerto Vallarta. Tras lamentar que los más recientes hechos de violencia en Tomatlán, la diputada federal por el quinto distrito, Lorena Jiménez, exhortó al gobierno federal a intervenir y erradicar los focos de violencia en la región. Y nos vamos a Bahía de Banderas. serán incluidas todas las voces en la consulta del Plan Municipal de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas, incluso de las organizaciones ambientales. Así lo sostuvo la titular del Instituto Municipal de Planeación, Beatriz Martínez Sánchez. Y se lleva a cabo la segunda jornada del programa de servicios municipales Cerca de Ti, el gobierno Cerca de Ti, en el poblado de San José del Valle, con un llamado a los ciudadanos a cumplir con el pago de sus impuestos. Alistan las autoridades de Bahía de Banderas la convocatoria para los nuevos elementos de la Policía Municipal, así lo revela el titular de la Seguridad Pública, Ricardo Guerra. En más información, inicia la Secretaría de Salud Jalisco un protocolo sanitario para dar seguimiento a casos probables de coronavirus. Confirma la Secretaría de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval una falta administrativa grave de dos empresas vinculadas con el exdelegado federal de Jalisco, Carlos Lomelí. Recibe Jalisco un reconocimiento por parte de la revista Excelencias Gourmet por la denominación de origen de la raicilla, esto en el marco de la Feria Internacional de Turismo allá en Madrid, España. Por otra parte, le comento, Jalisco firmó un convenio de hermanamiento con la ciudad de Salamanca, en España, para promover la cultura charra. En Nayarit, No hay motivos de alarma por la posible propagación del coronavirus en Nayarit, así lo aseguró el presidente del Congreso del Estado, Leopoldo Domínguez, quien pide estar atento a los resultados, no especular desde luego, pero estar atentos a los resultados de casos sospechosos. Y bueno, en la información que se genera aquí en el Centro Universitario de la Costa y desde luego también en la Universidad de Guadalajara. Comentarles, amigos del auditorio, que biólogos de la Universidad de Guadalajara conservan la fauna en la costa sur de Jalisco. Este 25 mañana, que se celebra el Día del Biólogo, y pues aquí en el Centro Universitario de la Costa, a partir de hoy hay gran evento que tiene que ver justamente con el Día del Biólogo, la entrega de reconocimientos a diferentes biólogos de las diferentes entidades de nuestro país. Y también comentarles que en el Costa Sur, en el CUC Costa Sur, la Casa de Estudio destacan algunas de las acciones que realizan los biólogos en beneficio de la región. Las cámaras de monitoreo de fauna silvestre que han sido colocadas en diversos puntos de la Sierra de Manantlán dieron imágenes que sorprendieron a los investigadores de la estación científica Las Joyas de la Universidad de Guadalajara. Se trata de la presencia de nutrias, unas especies de mamífero amenazada en las que los últimos 12 meses ronda por la zona alta de la sierra a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. De esto, pues no se tenía registro, al menos en las últimas décadas. Es así, amigos del auditorio, como la Universidad de Guadalajara pues viene trabajando especialmente los biólogos. Y en más de la información de Puerto Vallarta, del Centro Universitario de la Costa, en el marco de este día, que es mañana Día de los Biólogos, el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus asegura que la biología es la mejor carrera que él hubiera podido elegir y exhorta a los nuevos biólogos a hacer investigación, docencia y sumarse a las actividades productivas. Así es, y todo está listo para que este viernes inicien las celebraciones por el Día Nacional del Biólogo aquí en el Centro Universitario de la Costa con una serie de actividades por parte de la Federación Nacional de Colegio de Biólogos. El biólogo Bartolo Cruz Romero asegura que para estudiar esta carrera es necesario tener amor a la vida en todas sus formas. Tenemos más noticias. En el ámbito nacional, cierran elementos de la Guardia Nacional el paso a un grupo de 800 migrantes centroamericanos. obtiene la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión en contra de Dámaso López Serrano, alias el Minilic, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, ocurrido el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017. En noticias internacionales, China refuerza las medidas para frenar la propagación del coronavirus, que ha dejado ya 26 víctimas con la suspensión del transporte público y un cerco sanitario en los templos en 10 ciudades, así como el cierre de sitios públicos como en la Gran Muralla.
Hoy, viernes 24 de enero, celebramos el onomástico de Francisco y Babilas. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Hoy es Día Internacional de la Educación, instaurado por la ONU con el objetivo de concientizar sobre el papel que la educación desempeña en la creación de sociedades sostenibles y autosuficientes, así como invitar a los países, las sociedades, los colectivos y el público en general que adopten medidas para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad a todos los niveles.
Gracias a Brenda Reyes. Amigos del auditorio, continuamos con más información esta mañana que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, la inflación controlada y el combate a la corrupción, que dice el presidente de México devolverán el crecimiento económico. Así lo aseguró esta mañana en su conferencia mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que existen elementos económicos como el combate a la corrupción, el control de la inflación, así como el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TECMEC, que permiten ver una economía mexicana en crecimiento en los siguientes años. El presidente afirmó que existen elementos económicos justamente para el crecimiento. El pronóstico es que nos va a ir bien. Hay indicadores que se están alineando de manera favorable: más remesas, apreciación de la moneda, poca inflación, control de la inflación, la firma del Tratado de Libre Comercio y combate a la corrupción, reitero. Esta mañana, cuando son las 9 de la mañana con 14 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio y desde luego opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. En estos momentos el dólar se cotiza a la compra 18 pesos con 21 centavos, a la venta 19 pesos con 6 centavos. El dólar interbancario se compra 18 pesos con 65 centavos, se vende a 18,66. El dólar canadiense se compra 14 pesos con 29 centavos, se vende a 14,30. Mientras tanto, el euro se compra 20 pesos con 46 centavos, se vende a 21,2.
Señal Clima.
Y es momento de escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, además miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía de Banderas, de aquí de toda la bahía. Y bueno, por lo pronto, vamos a escucharlo. Nos habla del clima para hoy, pero cómo nos va a ir el fin de semana. Maestro, gracias, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues los actuales sistemas meteorológicos no tienen efectos relevantes en nuestro país. Un frente frío débil se desplaza en los mares del Golfo de México, pero sin causar efectos de norte porque no llega a tocar el litoral. Los nublados con lluvias ligeras que ocurren en el sur de Veracruz, Tabasco y Campeche están más bien asociados a un jet o corriente en chorro que ayer propició cielos nublados en esta región y hoy se recorrió hacia el sur, afectando además a las costas de Michoacán y estados del centro, también a los estados del sur del Golfo de México. Dicho sistema tiende a disiparse y en su lugar se establece una masa de aire más fresco y seco que estará ocasionando cielos claros con pocas nubes dispersas en más de la mitad norte del territorio nacional. Ambiente cálido y estable sigue imperando en las poblaciones costeras del Pacífico Sur desde Michoacán hasta el estado de Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Banderas para los próximos días habrá tiempo más soleado, pero también mezclado a ratos con nubes dispersas. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Ayer, por los nublados, la temperatura máxima apenas superó los 28 grados. Hoy es de esperarse un valor ligeramente más alto. Este amanecer fue algo más fresco. La temperatura mínima registrada fue de 19.3. Para el fin de semana habrá mayor radiación solar y amaneceres poco más frescos con mediodía poco más cálidos, pero nada que impida el buen desarrollo para actividades turísticas y recreativas, así es que disfrute usted de este tiempo atmosférico. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Estamos pendientes. Ya escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, este año nos trae esta situación de salud que tiene que ver con el coronavirus. Amigos del auditorio, vamos a ir a la pausa. Empresarios de Puerto Vallarta llaman a las autoridades a mantener comunicación constante para no caer en especulaciones, en alarma tampoco, pero sí tomar nuestras debidas precauciones en torno a la cepa del coronavirus que afecta a China. En un momento más tenemos información. Les recuerdo que hoy, por cierto, hablando de China, hoy es el año nuevo para ellos. Ya le vamos a comentar. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, continuamos con más información y en torno a esto del coronavirus le tenemos mucha información. Pero antes déjeme comentarle que precisamente en una situación como esta está celebrando ya el Año Nuevo Chino y que significa el color rojo. El Año Nuevo Chino es la festividad más importante de China y de varios países asiáticos y esto dará comienzo mañana. La fecha se rige por el calendario lunar y siempre es la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Por eso siempre cae en días diferentes al calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros. Bueno, pues el día 25 para ellos es día de año nuevo y para nosotros es día nacional del biólogo. Pero en China, déjeme comentarle que este 2020, será el de la rata de metal, pues cada año le corresponde a un animal del horóscopo chino. Por ejemplo, el año pasado fue el del cerdo, el 2018 el del perro y tierra, el 2017 el del gallo del fuego, y este 2020 es el año de la rata, metal que simboliza ingenio, inteligencia y coraje a los que nacieron pues en varios años como 1972, 1984, 1996 y 2008 les corresponde este animal. Y algunos, aunque no nacieron en ese año, pues les corresponde el año de la rata. Vámonos con lo del coronavirus y le comento, amigos del auditorio, que empresarios de Puerto Vallarta llaman a las autoridades a mantener la comunicación constante para no caer en especulaciones en torno a la cepa del coronavirus. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de que la Secretaría de Salud Jalisco implementó protocolos de atención tras la detección de 3 casos sospechosos de coronavirus 2019-NCOV en el municipio de Tepatitlán, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Puerto Vallarta, hizo un llamado a las autoridades sanitarias a no caer en especulaciones y ofrecer información veraz y oportuna a efecto de no afectar al turismo. Al respecto nos habla Jorge Cariaga, presidente de la Coparmex en esta ciudad, luego de que recordó la amarga situación que vivió Puerto Vallarta en el 2019 con la presencia de la influenza.
Pedimos de las autoridades, evidentemente es comunicación inmediata, todos queremos saber cuál es la situación y los medios tienen que estar perfectamente informados para difundir la noticia como realmente vaya sucediendo. Estas son cosas con las que no se puede jugar. Hay muchas situaciones que pueden afectar a áreas como Puerto Vallarta, que es un sector turístico delicado y vaya muy sensible a este tipo de situaciones, y lo que menos queremos es una afectación vaya de nuestro entorno turístico, porque finalmente pues todos vivimos de ello y es responsabilidad de nosotros cuidarlo. No quita el hecho de que hay que estar a la expectativa, pero le pedimos a la autoridad digan si verdaderamente confirmen si hay algún caso registrado y en todo caso pues atenderlo de la mejor manera, ¿no?
Es necesario informar a la gente de qué es lo que realmente sucede en Jalisco, dijo por su parte la diputada federal Lorena Jiménez Andrade, quien hizo un llamado a que se tomen las medidas necesarias para atender los 3 posibles casos en la entidad.
Esperamos que se tomen las medidas necesarias para que el sector salud en el estado de Jalisco pueda atender estos posibles casos y pueda realmente informar a la gente de qué es lo que sucede. Si efectivamente existen esos 3 casos, si es el coronavirus del que se está hablando, si no es, y en su momento, si esto fuera necesario, pues que se declare la alerta epidemiológica o necesaria para que se abatan todos los riesgos que pudieran ocasionarse por el ingreso de este virus al país y al estado de Jalisco. Nosotros haríamos un llamado a todo el sector salud, a todas las autoridades municipales, federales, estatales, para que nos aboquemos a tratar de resolver este problema si es que existiera. Estamos puestos para todo y a colaborar de la mejor manera para que esto suceda.
El sector salud debe estar atento y realizar todos los estudios, planear todas las estrategias y todos los mecanismos de prevención para que la ciudadanía de Jalisco esté protegida, añadió la legisladora, quien también reiteró el llamado al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, a incluirse al esquema de salud que plantea el gobierno federal. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Bien, ya escuchamos, amigos del auditorio, también aplica la Secretaría de Salud Jalisco protocolo para la atención de casos sospechosos del nuevo coronavirus. Vamos a escuchar un reporte que nos han preparado nuestros compañeros de Señal Informativa desde Guadalajara.
3 casos sospechosos de coronavirus en Jalisco. Se trata de un varón y 2 mujeres vecinos de Tepatitlán. El paciente masculino llegó de China el 9 de enero con síntomas parecidos. 2 mujeres que conviven con él los presentaron entre el 13 y el 16 de enero. Los 3 se encuentran aislados y bajo observación. El hombre en cuestión tiene 42 años, mientras que una de las mujeres 37 y la otra apenas 2 años de edad. Señal Informativa.
Bien, pues ya escuchamos, amigos del auditorio, este reporte que nos envía nuestra compañera Isaura López Villalobos. Desde luego que también comentarle que en Nayarit el diputado Leopoldo Domínguez expresó que luego que se dio a conocer esto del coronavirus, mismo que está afectando principalmente a China, y están comenzando a manifestarse casos en diferentes países. Ahora hay 3 posibles casos, como los que ya refirieron en Jalisco. El diputado Leopoldo Domínguez señala que hay una alerta epidemiológica de parte del gobierno federal, especialmente de la Secretaría de Salud, para llevar a cabo algunas providencias. Sin embargo, respecto a los posibles casos, habría que esperar a que se confirmen, dijo el diputado Leopoldo Domínguez de Nayarit, diputado local. El Grupo Aeroportuario del Pacífico dijo que para evitar la propagación de este coronavirus, pues ellos están tomando todas las disposiciones y indicaciones que le da, obviamente, la Secretaría de Salud, también la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Aviación Civil Internacional y las autoridades sanitarias del ámbito federal y estatal en torno a la detección de posibles casos de coronavirus en cualquiera de los 14 aeropuertos que se está operando. Bueno, vamos, amigos del auditorio, nos vamos a ir a una pausa. Regresamos con más información sobre la información, desde luego, local. También, desde luego, del turismo. Déjeme comentarle que inauguró Miguel Torruco Márquez el pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo. Allá se encuentra el secretario de Turismo de Jalisco, Germán Rales Cumplido, con el que ya tuvimos un enlace al inicio de esta semana. También algunos empresarios como Gabriel Igartúa estuvo muy de cerca platicando también con el propio Miguel Torruco, Gabriel Igartúa. Por cierto, nos comentaba en entrevista que le solicitó a Miguel Torruco pues que viniera aquí a Puerto Vallarta y a la Riviera Nayarit. El corte de listón para iniciar este encuentro de negocios fue encabezado por la reina doña Leticia, quien posteriormente visitó el pabellón de nuestro país, atestiguó la presentación del libro Cocina Prehispánica y Tradicional Mexicana de los 121 Pueblos Mágicos. También sostuvo reuniones con representantes de líneas aéreas, tour operadores y con secretarías de Turismo Nacional. Desde luego, muy buenas noticias para nosotros. Es que pues premiaron a la raicilla. Hace poco que estuvimos allá en Mascota, nuestro compañero Javier Frías tiene por ahí la entrevista que se hizo a uno de los raicilleros, que ya le vamos a tener. Precisamente el estado de Jalisco fue galardonado en los prestigiosos premios Excelencias Gourmet de la publicación internacional dentro del marco de Fitur. El reconocimiento fue por la denominación de origen de la raicilla como bebida derivada del agave. La ceremonia se llevó a cabo en la Feria de Madrid, en España. Vamos a escuchar. Bien, mientras vamos a escuchar esta de la premiación de la raicilla, también quiero comentarle que firmó Jalisco y Salamanca, Salamanca, España, hermanamiento para promocionar la cultura charra de nuestro país. En el marco de la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, Jalisco y Salamanca firmaron un hermanamiento que va a permitir al público salmantino conocer la cultura charra a través de exposiciones itinerantes, desfiles y muestras que se van a realizar en la ciudad española.
Para Jalisco es muy importante crear puentes con otros destinos turísticos y Fitur es una gran plataforma para realizarlo. En esta ocasión el Ayuntamiento de Salamanca, aquí en España, y la Secretaría de Turismo apostamos por dar a conocer todo lo relacionado con la charrería y su folclor, como son sus tradiciones, vestuarios, música y gastronomía.
Y bueno, y precisamente sobre la gastronomía, pero también las bebidas, como sabe, el tequila es una bebida pues que nos identifica y es de Jalisco, tequila Jalisco, pero también la raicilla jalisciense. Vamos a escuchar.
Para Jalisco es muy importante continuar posicionándose a nivel mundial en todos los segmentos del turismo, en este caso el gastronómico. Y qué mejor que destacando el orgullo y tradición de emblemas como la raicilla, que ahora cuentan con la denominación de origen y están generando nuevos productos turísticos que pueden descubrir los turistas en tres de nuestros pueblos mágicos, San Sebastián, Mascota y Talpa de Allende.
Y bien, pues así el ambiente en Fitur, en esta Feria Internacional de Turismo que se realiza en España, allá en Madrid, y que desde luego ahí se encuentran autoridades, representantes del turismo de nuestro país, tanto a nivel federal como estatal. Vamos a continuar con más información, nos vamos a ir a la pausa, al regreso. Le comento, amigos del auditorio, padres de familia del Jardín de Niños Miguel Hidalgo en la colonia, en el fraccionamiento La Aurora, reiteran su demanda de destituir a la directora del plantel por presunto desvío de recursos económicos y la intoxicación de varios niños. Vamos a la pausa y regresamos con esta información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Pues sí, padres de familia que ya lo han estado insistiendo, piden la destitución de la directora del Jardín de Niños, Miguel Hidalgo, en el fraccionamiento La Aurora. ¿Cuáles son los motivos y razones? Karina Elizondo, te escuchamos. Adelante.
Así es, Susana, auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Comentarles que, pues bueno, respecto a este caso aquí en Puerto Vallarta, desde hace más de un año se han presentado pues presuntas irregularidades al interior del Jardín de Niños Miguel Hidalgo, ubicado en la colonia La Aurora de Puerto Vallarta, hechos que fueron reportados ante este medio debido a la falta de respuesta de las autoridades educativas en la región y en el estado. Pues bueno, la gota que derramó el vaso fue la intoxicación de varios menores en dicho kinder hace un par de semanas, donde pues incluso tres de ellos terminaron internados en un hospital, aunque según las declaraciones de los denunciantes, pues existen más problemas en el preescolar, señalando el robo de recursos, desvío económico que ingresan al plantel por parte de la directora y la tesorera que estaba hace un año. Pues situación que llevó a los padres de familia a desesperarse ya que no conseguían respuestas de las autoridades. Señalaron incluso que son más de 700,000 pesos anuales lo que reciben en ese kinder de aportaciones de los padres de familia, más 200,000 que da pues la autoridad, el gobierno en este caso. Escuchemos un poco de lo que comenta una de las madres de familia que por pues motivos de seguridad de ella, ya que temen a represalias, editamos la voz para que se mantengan en el anonimato.
Nosotros sí nos hemos acercado a la DEFE, nos hemos acercado, como te decía yo, en el organigrama, pero con otras situaciones. Situaciones de los recursos de la escuela, del dinero, del mal estado de la escuela, del robo que sucedió el año anterior por parte de la tesorería y la directora, etcétera, etcétera. Pero y el haberse pues decidió un procedimiento que vas primero con la persona, esa persona se la pasa a su supervisora y así hasta llegar a Palomera. Palomera estuvo en la escuela la semana pasada, junta pasada, pero lamentablemente no avisaron que se iba a hacer una junta estando él.
Y bueno, por tal motivo, pues padres de familia pues habían acudido desde hace un año a estas instancias como la DERCE para pedir una auditoría en ese plantel educativo, además de investigar pues el caso de los menores que recientemente resultaron intoxicados. Ninguno de estos dos de estas dos quejas ha sido atendidas de acuerdo a los propios padres de familia. Y bueno, el titular de la DERCE, Roberto Palomera, pues como ya habíamos mencionado, pidió a los padres de familia que no comentaran los problemas que presuntamente existen en este jardín de niños de nombre Miguel Hidalgo hacia los medios de comunicación, que lo mantuvieran pues todo al interior, ya que de hacerlo tendrían que tomar medidas como quitar el horario completo escolar y la alimentación de los menores que se les da para comer. Pues es ahí donde surge el temor de los padres de familia por represalias en su contra. Es por tal motivo que pues nos escribieron a esta redacción y bueno, comentan precisamente que están cansados de que simplemente les digan que van a investigar y ha pasado un año, pero sin respuesta. Sigamos escuchando nuevamente a pues estos padres afectados.
Todo ha ido de peor de mal en peor. Y no tienen la humildad de decir, ¿saben qué? Sí, me equivoqué, vamos a hacer esto, miren esto la situación. Pero, por ejemplo, al momento de comer, un volteo de arena que yo coticé, que fue, se llevó a la escuela en como en 1,400, y ellos metieron una nota por decirlo así, 3,000 pesos. Notas de gasolina de la escuela Costco únicamente por 400 pesos, y digo, ni menos, o sea, con esa gasolina me voy a Tepic. Entonces, y así, pues se me explicó, o sea, hacían como que poquito aquí, poquito allá, y de esta manera fueron, haciendo esas modificaciones a los libros y a los tickets, para que todo cuadrara ante la DELCE. Pero ante los padres de familia no han puesto, mira, aquí está este ticket, esto es lo que se compró, mira, veanlo, que lo tenga conocimiento, o sea, no han hecho eso. Solamente dicen que la DELCE ya revisó todo y que todo está perfecto.
Y bien, pues es que aún con los casi 900,000 pesos que recibía la escuela entre los padres de familia y el gobierno, aparentemente nunca se le dio mantenimiento. Nos hicieron llegar fotografías en donde se pueden ver pues la mala higiene en la cocina, en los baños, cucarachas dentro del plantel educativo y el desgaste de algunas bancas y las bardas. Este dinero pues nunca se le rindió cuentas al Comité de Padres de Familia sobre en qué se invirtió, ya que pues la escuela estaba en malas condiciones. Y precisamente pues nos escribieron lo siguiente, lo voy a leer. Y dice, la comunidad de padres nos dolió el hecho de que no quitaran el problema de raíz, que es la directora. No estamos pidiendo que la dejen sin trabajo, solo que la remuevan y se investigue qué pasó con el dinero el año pasado y ahora cuál fue el problema de la intoxicación de los menores. Lamentablemente, comentan en este escrito, pues la única respuesta que es que nos dan es castigándolos a los niños sin festivales y en lugar de dar justicia y cuentas claras. Y bueno, Susana, pues cabe comentar que aún todavía no hay respuesta de parte de las autoridades. A través de este medio hemos estado solicitando una entrevista con el secretario de Educación de Jalisco y ya le informamos del caso. La única respuesta que obtuvimos pues fue que están analizando el tema y que posteriormente rendirán una declaración al respecto. Es la información que tenemos, Susana, sobre este caso.
Gracias, Karina. Pues ahí está, que vayan a hacer una denuncia a la Fiscalía por la intoxicación, quién es el responsable de los alimentos, que vayan a Derechos Humanos y a todas las instancias habidas y por haber, porque alguien tiene que hacer algo sobre estos hechos en este jardín de niños. Gracias, gracias. Y qué bueno que solamente fue una intoxicación, porque si hubiera habido algún muerto, ya estaríamos hablando de otra historia. Gracias, Karina. Vamos a comentar más, qué triste, ¿no? Qué reacción, no le digan a la prensa, mantengan todo en sigilo, que no se enteren porque si no, hago esto o quito esto. ¿De qué se trata? En fin. Vamos con más, amigos del auditorio. Tras lamentar los más recientes hechos de violencia en Tomatlán, la diputada federal por el quinto distrito, la maestra Lorena Jiménez, exhorta al gobierno federal a intervenir y erradicar los focos de violencia que hay en la región. Javier Frías, te escuchamos.
Al señalar que el tema de inseguridad y violencia en Tomatlán ha sido muy reservado por parte de las autoridades federales, la diputada federal por este distrito, Lorena Jiménez Andrade, lamentó la situación que se ha presentado en este municipio de la llamada Costa Alegre de Jalisco, razón por la cual hace un llamado al gobierno federal para que intervenga y erradique estos casos de violencia.
Lamento que este tipo de sucesos se den precisamente en el distrito 5, en el municipio de Tomatlán, que es parte de mi distrito. Y me gustaría que finalmente quienes están de cerca, por ejemplo las autoridades municipales, pudieran informar a la ciudadanía de qué es lo que efectivamente está sucediendo ahí. Y por supuesto, se hace el llamado al gobierno federal para que intervenga y erradique en la medida de lo posible estos conatos de violencia en los municipios, no solamente en el Distrito 5, sino en todo el país.
La degradación de la sociedad ha sido parte fundamental de esta situación de violencia que se vive en México, dice la legisladora por Morena, quien señala que parte de esta degradación proviene desde el seno familiar.
Al enviar a los niños a la escuela, no exime al padre de familia de tener que hacer un ejercicio humano de educar a su niño y de formarlo en casa. Creo que esa parte ha estado ausente. Presumo que puede ser en los últimos 30 a 35 años. Es decir, ha habido una descomposición social y esa descomposición social tiene sustento en la degradación familiar. Y obviamente eso es parte de todas las necesidades que como país tenemos. Y bueno, pues esa distribución de la riqueza totalmente injusta que ha llevado a nuestros jóvenes, incluso a nuestros adultos, a tomar decisiones que no son las mejores decisiones y que han llevado al país a esta situación de violencia.
Para evitar que continúe y se acentúe la violencia e inseguridad, la legisladora llama a las autoridades federales a redoblar la presencia en el municipio de Tomatlán y en toda la zona para evitar daños colaterales en la sociedad. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Tengo más información. Más de 400 operativos Vallarta Seguros se realizaron en 2019. La Comisión de Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano de Puerto Vallarta sesionó y anunció los programas y acciones que implementará para este año, con el compromiso de seguir trabajando para eliminar la violencia de género en Puerto Vallarta y, por otro lado, continuar con las acciones en materia de seguridad para que el destino continúe entre las ciudades más seguras del país. Este jueves sesionaron, es decir, ayer, las comisiones edilicias de Igualdad de Género, Desarrollo Integral Humano y Seguridad Pública y Tránsito, donde se presentaron informes de actividades de resultados. En la sesión de la Comisión de Igualdad de Género y de Desarrollo Integral Humano, Bueno, pues se dio a conocer que el año pasado Puerto Vallarta recibió la cantidad de 350 mil pesos para la ejecución de programas y proyectos que llevará a cabo el Instituto Municipal de la Mujer para eliminar la violencia de género. Y precisaron que dicho recurso será utilizado en varios rubros, como la capacitación, compra de mobiliario, equipo informático, insumos de papelería, la compra de 50 unidades de pulso de vida, así como en la generación de campañas para la prevención de la violencia contra mujeres, una de ellas sobre el acoso en el transporte público, ello en el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo. Desde luego que le vamos a dar seguimiento a esto de los recursos y desde luego al trabajo que viene realizando la comisión. Y por otro lado, amigos del auditorio, pues recordemos que Vallarta continúa con alerta de género. Tenemos más noticias y convocan organizaciones civiles a participar en talleres informativos a partir de este próximo sábado, a partir de mañana, para concientizar a la población para defender el estero El Salado. Javier Frías, te escuchamos.
En el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental, organizaciones civiles convocan este sábado 25 de enero al Estero El Salado a una serie de talleres y pláticas con las cuales buscan concientizar a la ciudadanía para que, una vez que se realice la consulta ciudadana, puedan participar de una manera informada. Rosa Limón, activista e impulsora del decreto del Área Natural Protegida del Estero El Salado, nos habla al respecto.
Mira, es precisamente para iniciar un poco, porque es el Día Mundial de la Educación Ambiental y necesitamos empezar a trabajar, a motivar en que debemos conservar este gran recurso, el estero. De aquí en adelante vamos a llevar a cabo las visitas al estero por las escuelas, vamos a trabajar con la iniciativa privada. Entonces va a ser el inicio de la información y del diálogo.
Y es que a pesar de que no se ha definido la fecha en que se realizará la consulta por parte de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco, organismos como el Centro Integral de Bienestar y Desarrollo, la Agencia de Justicia Climática, el Centro de Educación y Cultura Ambiental y el Área de Ecología de la Coparmex están convocando a estos talleres, en los que participarán especialistas en la materia, así como activistas que dieron origen a lo que hoy es el Área Natural Protegida del Estero El Salado.
Necesita un saneamiento el estero, saber en qué condiciones se encuentra, pues tenemos todo un programa para que esto cambie, ¿no? Tenemos la invitación hacia un ingeniero químico especialista en aguas, que pues habla y dice de la forma en que se puede sanear el agua con puras plantas. Esta será la primera iniciativa, posteriormente vamos a tener y traer los especialistas y además presentar un proyecto que los que vivimos aquí, académicos y diferentes universidades, están participando y trabajando para que presentarlo a la autoridad, como dijeron que se verían y se manejarían los diferentes proyectos que la sociedad tuviera.
Estos talleres se realizarán cada 15 días a partir de este sábado, aunque existe la iniciativa de que sea cada semana o con mayor frecuencia, toda vez que, a decir de Rosa Limón, el estero El Salado está en peligro y por eso hay que defenderlo. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Continuamos, amigos del auditorio. Inician las actividades de la Feria de la Lectura. Es la quinta. El corazón de Puerto Vallarta se convierte en una plataforma de fomento cultural y literario. La Plaza de Armas de Puerto Vallarta se transforma en el corazón cultural y literario de la ciudad con la quinta Feria de Lectura, que este jueves, ayer fue inaugurada por el presidente municipal Arturo Dávalos Peña, quien destacó que se busca que este evento se fortalezca y sea una tradición a la que se sumen cada vez más escritores locales, estatales, nacionales e internacionales. Vamos a escuchar.
Uno de los esfuerzos más importantes realizados por el gobierno municipal a través del Instituto Vallartense de Cultura para fomentar y promover entre todo el público el amor por la lectura. Hace 5 años, este proyecto de fomento y promoción a la lectura arrancó como uno de los esfuerzos primarios para conectar a la comunidad vallartense con un poderoso instrumento, el libro. Con una gran organización y el apoyo incondicional de la Fundación Cultural Mecenas del Libro, Asociación Civil, es que esta plaza ha albergado a diversas editoriales y amantes de la lectura para distribuir fantásticos títulos que nos han hecho viajar en el tiempo, descubrir nuestra historia y hasta encontrarle sentido a nuestra existencia.
Bien, pues muchas felicidades por estas actividades que tienen que ver con el fomento a la lectura. Ya escuchamos al presidente municipal. Por cierto, déjeme comentarle, hablando de lectura, estos ejemplares que nos regalaron el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología de aquí del Centro Universitario de la Costa, nos regaló este libro, un libro tridimensional de el clima, de la meteorología. Es una joya, está lindísimo, vean ustedes, se los comparto y los invito para que también donen libros para el Bibliobús. El Bibliobús que está asistiendo a las escuelas, ya le vamos a tener un reporte de todo esto. Miren este libro que nos trajo el maestro Víctor Manuel Cornejo. Está lindísimo, tridimensional. Miren ustedes, para que lo vean, estamos de fiesta con estos libros que incrementa el acervo que tenemos en el Bibliobús, la biblioteca rodante. Mire usted qué maravilla. Están hermosos. Para los amigos que nos escuchan y no nos ven a través de las redes sociales y que nos están escuchando, son unos libros tridimensionales que, bueno, como decimos, tercera dimensión, cuarta dimensión, están lindísimos. Hablan del clima en un libro tridimensional. Está fabuloso. Y tenemos otro libro aquí que dice Mi primer libro de meteorología. Descubre la ciencia que se esconde detrás del clima de nuestro planeta. Y aquí tenemos pues varias ilustraciones también. Está fabuloso este libro, muy ad hoc con lo que está viviendo nuestro país y el mundo en estos tiempos. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, continuamos con más y nos vamos ahora al municipio de Bahía de Banderas. Serán incluidas todas las voces en la consulta del Plan de Desarrollo, este Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, incluso la de las organizaciones ambientalistas. Así lo sostiene la titular del Instituto Municipal de Planeación, la doctora Beatriz Martínez Sánchez. Es el reporte que nos tiene Javier Santos. Adelante, Javier.
En la consulta del Plan Municipal de Desarrollo Urbano se incluyen todas las voces, entre ellas las organizaciones ambientalistas de Bahía de Banderas. Esto lo afirmó la titular del Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, Beatriz Martínez Sánchez, quien agregó que los comentarios de los ciudadanos son buenos porque enriquecen el proyecto contemplado a corto, mediano y largo plazo. Considero que actualmente la consulta va bien y destacó la importancia del Plan Municipal en el desarrollo de Bahía de Banderas. Escuchemos a Beatriz Martínez Sánchez, titular del INPLAN de Bahía de Banderas.
Estamos en talleres de la consulta pública. La parte de la consulta electrónica hemos tenido muy buena participación. En los talleres hemos tenido buena participación y nos han ya estado llegando algunas observaciones y comentarios, mismos que vendrán a robustecer el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Esto va a ser, todos los comentarios son muy buenos porque vienen a enriquecer el trabajo técnico que se hizo con la experiencia y la vida diaria de la gente que está en las zonas. Pero vamos bien, estamos esperando al cierre, que es el 24 de febrero, y este día que se cierre vamos a hacer un análisis técnico de todas las comentarios y los vamos a presentar al Consejo de Desarrollo Urbano y Rural para su consideración.
La funcionaria municipal añadió que la información aportada por la ciudadanía se ha dado a través de 4 talleres y la participación de más de 12.000 personas. Durante los talleres se ven las necesidades, la intención y cómo quieren que crezca Bahía de Banderas, agregó. Habla de nuevo la titular del INPLAN.
Tienen los recursos para dejar la infraestructura para la población, no nada más para su desarrollo, podrían llevar a cabo cabo las actividades.
Beatriz, por último, ¿las organizaciones sociales y ambientalistas han incluido en este, se han invitado especiales?
Todos han estado participando, las organizaciones ambientalistas, sociedad civil general, los ejidatarios, los empresarios, los transportistas, todos han estado participando desde el inicio en este proceso y seguimos abiertos. No obstante, estos talleres que vamos a llevar a cabo terminamos la próxima semana, pero estamos abiertos a cualquier sector que requiera orientación, poder hacer un taller especial, direccionado, o tener alguna plática directamente en el INPLANA. Invitarlos, participen, es el momento que juntos progresamos.
Finalmente, la titular del INPLANA invitó a la ciudadanía a participar en esta consulta pública de Bahía de Banderas. Este es el reporte, Susana Auditorio.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, con noticias de Bahía de Banderas. Fíjese usted que el presidente municipal Jaime Cuevas pues tiene una serie de actividades de encuentro con los ciudadanos para su atención. Tiene por ahí audiencias públicas, tiene otro programa que se llama El Gobierno Cerca de Ti, que va a las diferentes comunidades. Nuestro compañero Javier Santos estuvo ahí. Se llevó a cabo la segunda jornada del programa del gobierno municipal Cerca de Ti, donde llevan servicios municipales y, bueno, un encuentro con los ciudadanos. Vamos a escuchar este siguiente reporte que nos tiene Javier Santos y desde luego que tenemos comentarios. Adelante, Javier.
Decenas de habitantes participaron ayer en el programa municipal Cerca de Ti, llevado a cabo en la Plaza de San José, donde el alcalde Jaime Cuevas Tello resaltó que el tema de seguridad se está atendiendo. Es el segundo programa que se lleva a cabo. La semana pasada fue en El Porvenir. Durante el arranque de este programa, la síndico Irma Ramírez pidió a la ciudadanía contribuir con el pago de sus impuestos municipales. Habla Irma Ramírez, síndico de Bahía de Banderas.
Nos quejamos, pero vivimos mejor. Y sí es cierto, hay que pagar nuestros impuestos, hay que pagar el agua, porque el agua, pues, sí cuesta entubarla. Y le comentaba también a mi esposo, pero aquí está. Y le dije, mira, nos quejamos que nos cobran el agua, que nos cobran el impuesto, y tienen razón en cierto momento de quejarse, ¿eh? Pero también con esos impuestos llega el agua a sus casas. Le digo, se quejan que se les cobra el agua, que el predial, pero gracias a eso, pues está mejorando este municipio, está creciendo en infraestructura. Le digo, vi que pagamos el internet, el celular, y no nos pesa, le dije, ¿eh? Y yo creo que es justo que pues que paguemos los impuestos para que se vean los resultados, ¿verdad? Y muchas gracias.
Por otra parte, en su mensaje, el alcalde Jaime Cuevas Tello mencionó que este programa tiene como fin acercar los servicios a la comunidad. Escuchémoslo. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Ahorita estamos nuevamente tocando la puerta, pero para decir, aquí estamos a tus órdenes, qué necesitas, y venimos a trabajar. Vienen todas las dependencias del ayuntamiento para que puedan resolver los problemas. Y directamente pueden pasar si tienen un tema en protección civil, en desarrollo económico, en el registro civil, en el área jurídica, donde sea, tienen indicaciones los directores que aquí me acompañan todos, de resolver los problemas que se tengan que resolver. Y bueno, pues nosotros estaremos, mi esposa y yo, aquí en el kiosco, o si alguno de ustedes tiene algún tema directamente con nosotros, con todo gusto los vamos a atender. El tema de seguridad, que es un tema que traemos el compromiso con todo el municipio, y San José del Valle no puede ser la excepción.
El alcalde puso a disposición de la ciudadanía los números telefónicos de los mandos para, en caso de una necesidad en materia de seguridad pública, se les llame directamente. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, en Bahía de Banderas hay también una actividad cultural muy interesante porque pues todo este año hay diversas actividades que le vamos a ir dando cuenta. El Festival de la Calle de Bucerías ya cumple 2 años y aquí en cabina pues está Cristi Vigues.
Gracias.
Su apellido, ella es de Alemania, pero lleva viviendo 25 años en México. Y ahorita me decía, le digo, bueno, ¿cuánto tiempo llevas en México? Y me dice, 25 años, pero un taco más y soy mexicana, ¿verdad?
Sí,
Cristi, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Muy, muy contenta, gracias.
Bien, te voy a acercar el micrófono ahí para gracias. Que te escuchemos. También nos acompaña aquí Julia Leiner, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Susana.
Me da mucho gusto que estén aquí y sobre todo, bueno, pues hablar de este Festival de la Calle. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea? Y a través de las redes sociales, amigos del auditorio, a través de la transmisión que hacemos de Radio Universidad en Facebook, usted se podrá dar cuenta del nivel que tiene este Festival de la Calle, porque tiene unas imágenes increíbles y desde luego es el arte con GIS.
Sí, verdad.
Cuéntanos, Cristi.
Años pasado, yo vivo en Lázaro Cárdenas, en Buserías, y 10 años pasados son, ¿cómo se dice? Cobblestone. Son piedras, son calle de piedras. Y ellos mueven las piedras y hacen pavimento, y la misma día en internet yo ver los artistas de GIS, y yo pienso, ahorita es posible, hay un festival con GIS en la calle porque no más piedras. Yo contacto a mis amigos, ellos, yo conozco a un artista de hacer este tipo de cosas, y ya nosotros tenemos la primera festival. Nosotros tenemos artistas todo del mundo, de California, de Boston, de Norway, y todos los lugares, y ellos vienen aquí y hacer el concurso de GIS.
Muy bien, ¿y cuándo va a empezar?
Es empezar el 4 de febrero. A las 12 en la tarde, a las 6 en la tarde, y miércoles también, las 5 de febrero, y las 6 de febrero es durante hasta 9 en la noche. Nosotros hay un grande, como se dice, block party. Hay música en vivo, están un raffle, están ojalá presidente, porque él ayudamos muchísimas. Doctor Jaime Cuevas, ayudarnos con los permisos por cerrar la calle y con la tránsito, y sin la ayuda de ellos es imposible este festival.
Yo quiero felicitarlos ahí en Buserías, porque Buserías está creando mucha serie de eventos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con muchas tendencias, incluso que ya les vamos a decir aquí, amigos del auditorio, y es la invitación. La invitación es para el 4 de febrero. ¿Qué viene siendo 4 de febrero? ¿Qué día?
Es un martes.
Martes 4.
Y toma 3 días por los dibujar, ¿ok? Y están más o menos 4 metros por 4 metros cada uno. Y toma mucho tiempo por los artistas. Y ellos están en el piso y están increíble como ellos hacemos el 3D también.
Muy bien, ¿y cuántos artistas son, más o menos?
Ahorita hay 25.
25 son unas obras de arte que vamos a poder ver este 4 de febrero, amigos del auditorio. Hay que darnos nuestro tiempo, hay que ir a Buserías. Podemos ser turistas dentro de nuestra región. Invitamos a todos los amigos de Puerto Vallarta, a todos los de Bahía de Banderas, de esta gran región de Jalisco y Nayarit, a que vengan. Y quienes nos están escuchando más allá de Puerto Vallarta, de esta región, pues que vengan a Buserías. Es el Festival de la Calle de Buserías. Aquí está Cristi Vigués.
Perfecto.
Muy bien. Y desde luego, Julia, tú también vas a participar. ¿Qué te parece este festival?
Pues a mí
me encantó el video que hicieron, ¿eh?
Sí, muchas gracias, Susana. Pues a nosotros nos pareció increíble el festival el año pasado. Fuimos y también tomamos varios videos y fotos. Y es increíble cómo los artistas ponen su esfuerzo en todos los dibujos. Y también este año, Cristi nos dio la oportunidad de participar también con una parte que se llama Vec Village, que va a ser un mini escenario donde vamos a poner expositores con comida vegetariano y vegano. Y pues estamos muy contentos para tener extra el espacio para dar más publicidad a ese movimiento de vida.
Así es, pues les agradecemos mucho que estén aquí. Desde luego vamos a dar seguimiento y las invitamos el próximo viernes. quienes puedan venir para seguir promoviendo este festival de la calle de Bucerías con la participación de 25 artistas o más incluso, uh-huh, ¿verdad?
Y viernes en la mañana nosotros tenemos 200 niños de las escuelas que están cerca y ellos vienen por un workshop de GIS en la calle. So los artistas dan un workshop por 200 niños también y nosotros a desayunar por ellos también.
Muy bien, uh-huh, felicidades. Felicidades Bucerías, felicidades Bahía de Banderas. Nos vamos, gracias Jonathan Ríos en controles técnicos, gracias Roberto Hernández, Daniel Valencia, muchas gracias en la producción general, José Isabel Gómez, y nos vamos con esto de Seapal, amigos del auditorio, para que usted esté pendiente. Hubo corte de agua por obras a partir de las 9 de la mañana de hoy hasta las 6 en los diferentes fraccionamientos que puede usted consultar en internet, fraccionamiento Héroes de la Patria, Lomas del Coapinole, San Miguel, Vista Hermosa, Vista del Mar, Vista Océano, La Trinidad, Vista Dorada, Volcanes, Joyas del Pedregal, Puesta del Sol, Palma Real, 12 de octubre y Lomas de San Nicolás. Está usted informado, que tenga un excelente, excelente fin de semana. Le recuerdo que tenemos Todas las Voces Cuentan, que está dedicado a el Día del Biólogo, porque hoy inicia este encuentro de biólogos de la Federación de Biólogos en nuestro país, de diferentes estados de la República, con entrega de reconocimientos a lo más destacado de la biología de nuestro país y del mundo. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.